Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Betel. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Yo estoy muy emocionado porque vamos a iniciar una nueva serie. Y esta serie la hemos titulado Goliat debe caer. Una vez más, Goliat debe caer. Y gracias por escuchar esta predicación. Hoy veremos una historia extraordinaria. Y probablemente es una historia que ya hayas escuchado. Es la historia de David y Goliat. Y solo con mencionar esos nombres, ya nos transportamos. Ya sea en un momento en la escuelita dominical, o el primer momento que escuchaste esta historia. Tal vez fue en un campamento, o fue en una iglesia, o no necesariamente dentro de una iglesia, sino también fuera de la iglesia. Es una historia hermosa, incluso podemos ver muchas caricaturas de la historia de David y Goliat. Incluso hay películas de esta historia. Pero yo me pregunto, ¿qué ha hecho que esta historia permanezca durante tanto tiempo? ¿Y por qué cada cierto tiempo regresamos a estudiar esta historia? Lo que separa una historia ordinaria de una extraordinaria es la palabra extra. Y Dios nos ha estado hablando de volver a estudiar este pasaje en la escritura. Pues hay algo más grande en esta historia que la pelea de un joven llamado David y un gigante llamado Goliat. Por eso vamos a estudiar durante 5 semanas esta hermosa historia. Dios nos va a hablar en estas semanas, así que prepárate para transformar tu vida en batallas ordinarias, en victorias extraordinarias. Y quiero compartirte un pasaje que está en la escritura, en el primer libro de Samuel, 17 del 1 al 11, y también vamos a leer del 32 al 50. Dice así: los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Soco, en Judá, y Azeca. Saúl respondió reuniendo las tropas israelitas cerca del valle de Elá, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente, en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla, hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Wow. Aquí podemos ver que los filisteos y los israelitas se estaban preparando para la batalla. Y cada ejército estaba en un monte y los separaba un valle. Y antes de pelear, sale un gigante llamado Goliat y empieza a humillar, a gritarles, a burlarse de todos los filisteos. Y nos vamos a saltar ahora en el verso 32. Dice así: entonces, después de que Goliat empieza a burlarse durante 40 días, fíjate bien, 40 días, y un joven llamado David va a ver a sus hermanos que están en el campo de batalla. Les fue a llevar queso y pan. Y ese día, y no fue un día diferente, sale Goliat, empieza a burlarse de los filisteos, empieza a gritarles. Y David escucha esto, y algo dentro de él se empieza a encender. Nos vamos a saltar al verso 32. Dice: no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. He estado cuidando las ovejas de las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero de rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente de su vara de pastor y de su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así que David triunfó sobre el filisteo con una sola honda y una piedra porque no tenía espada. Wow. El título del día de hoy es Tu gigante está cayendo. Y en esta historia vemos que David se acerca a Saúl y le empieza a dar su currículum, que David ha matado osos, leones y que él puede matar al gigante. Y Saúl pues se empieza como que a reír, a burlar, pero ¿cuántas veces nos hemos sentido como el rey Saúl? Porque Goliat durante 40 días les estuvieron gritando. Se estuvo burlando, estuvo acosándolo, insultando al pueblo de Dios. Y muchas veces se nos presenta un gigante burlándose de nuestra persona, acosándonos, insultándonos. Día tras día, ese gigante te roba tu energía. Has intentado de mil maneras detener esas burlas, pero te sientes paralizado, reprimido, retrasado o impedido de avanzar de manera saludable. Y los gigantes adoptan todas las formas y tamaños. Unos son sutiles y otros muy obvios. Pero déjame decirte, esos gigantes te hacen daño a ti y le roban a Dios la gloria en tu vida. Muchas veces pensamos que los gigantes nacieron de 3 metros, pero déjame darte una noticia el día de hoy. Goliat no nació de 3 metros. Los gigantes no nacen de 3 metros. Y para darte un ejemplo muy claro, imagínate que tienes un tigre de mascota. Y sonará algo loco, pero hay personas realmente que tienen como mascota un tigre. Lo puedes buscar en YouTube y verás que hay muchos videos. Y cada día lo vas alimentando, le vas dando de comer, lo abrazas, rayitas te ronronea, tú lo acaricias. Pero esta mascota va creciendo con el tiempo. y al comienzo no parecía ser capaz de hacerte daño. Pero cuando Rayita se convierte en un tigre, muestra lo que es en realidad. Es un asesino salvaje. Y muchas veces ya es demasiado tarde y ese gigante nos está desgarrando y destrozando. El ejército israelita se sentía intimidado, desmoralizado, inmovilizado, hundido. Y algo que me impacta de este pasaje es que el ejército de Dios había perdido la pelea y ni siquiera habían entrado en batalla. ¿Te puedes imaginar eso? Y muchas veces el enemigo así nos tiene, ni siquiera hemos intentado pelear y pareciera que ya estuviéramos derrotados. Entonces David escucha al gigante decir: "Hey, ¿acaso su Dios no vale nada? Es un débil, no es nada, así como ustedes tampoco son nada. Nuestro Dios puede hacer pedazos al de ustedes". Y David escucha esto. Pero déjame darte un principio el día de hoy. Por más grande que sea el gigante contra el cual estamos batallando, él no es más grande que Jesús. Lo repito, por más grande que sea el gigante contra el cual estamos batallando, él no es más grande que Jesús. Y eso debe de estar en tu corazón. Entonces David escucha esto y va con el rey Saúl. Le cuenta su experiencia que mataba leones y osos. Y podemos decir, es poca cosa, pero en realidad no sé cuántos de ustedes han visto la película de El Renacido, donde sale Leonardo DiCaprio. Y hay una escena casi en los primeros minutos donde pelea con un oso. Y este oso le da una golpiza al actor. Como dicen aquí en México, las garras de un oso ante un ser humano es como un cuchillo en mantequilla. Y vemos esa escena como lo destroza totalmente. Este actor logra matar al oso, pero él quedó casi muerto. Y dice en la Biblia que David mataba osos y leones. Y el día de hoy Dios nos quiere enseñar cómo caminar en libertad. Pero para ello, tenemos que ver esta historia como realmente es. Y algo que Dios me ha estado enseñando en estas semanas, en estos meses, es que cada historia debo de verla de otra manera. Toda historia en la Biblia siempre apunta a Jesús. Y ahora cada historia que yo leo, busco a Jesús. ¿Dónde está Jesús en esta historia? Porque debe de apuntarme hacia Jesús, hacia la persona que es Jesús. Y muchas veces se nos ha enseñado esta historia de esta manera. Incluso yo la he predicado. Cuando les estamos hablando de pornografía, de lujuria, y les decimos: ese es tu gigante, pero tú sal como David y enfréntate en contra de ese Goliat y derrótalo, córtale la cabeza y hasta hacemos llamado y todo. Pero en esta historia, déjame decirte que nosotros no somos David. Nosotros no somos David. Jesús es David en esta historia. Él es el matagigantes. Es Jesús. Y esto me lleva al punto número uno. Nosotros no somos David en la historia de David y Goliat. Jesús es David en esta historia. Él es el matagigantes. Incluso es una historia profética. Si lo vemos ahora desde esta perspectiva, Jesús vino, murió en la cruz por ti y por mí. Y venció al enemigo, venció cada uno de los gigantes. Y derrota al gigante en la cruz, rompiendo el poder del pecado y destruyendo el mal en nuestras vidas. Él es el campeón. Es tiempo que dejemos de mirar a nuestro gigante y que ahora nuestra mirada se encuentre con la de Jesús. Y aquí te quiero dar otro principio. Yo necesito a alguien mayor que mi gigante. Porque muchas veces queremos nosotros enfrentar al gigante. Pero muchas veces ese gigante es mayor que nosotros. Por eso necesitamos a alguien mayor. Y es Jesús. Él es el matagigantes. Pero tal vez te venga la misma pregunta que yo me hice. Entonces, si Jesús derribó a cada uno de mis gigantes, porque pareciera que estoy batallando con uno o más de un gigante. Esto me lleva a mi segundo punto, al punto número 2. Muerto, pero aún mortífero. Para hacerlo más claro, déjame contarte algo que estuve investigando. Cuando tú matas una serpiente, lo que se hace cuando esta es muy venenosa, aunque le cortes la cabeza, es recomendable que tú hagas un hoyo en la tierra donde, o en la arena donde estés, y entierres su cabeza. Porque a pesar de que tú hayas matado a esa serpiente y le hayas cortado incluso su cabeza, en sus colmillos aún tienen veneno suficiente para hacer daño, incluso hasta matar a una persona. Entonces, si tú dejas ahí la cabeza, alguien puede caminar y pisar y enterrarse los colmillos. Suena algo tonto, pero es así. Tu gigante está muerto, pero aún sigue siendo mortífero. Si escuchas al enemigo o si te enredas en alguna de sus prácticas, es como si tú mismo te inyectaras ese veneno. Fíjate lo que dice Romanos 6:9. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Aquí está diciendo que Jesucristo venció en la cruz y ha matado a nuestros gigantes. Nuestros gigantes han caído. Goliat murió del golpe en su cabeza. El poder de Satanás fue quebrantado en la cruz. Sin embargo, aunque Jesús completó la obra en la cruz, Satanás nos puede hacer daño si pisa sus colmillos. Aun cuando Cristo derrotó al enemigo, todavía tiene poder para destruir nuestras vidas. Si nosotros le damos esa autoridad, porque recuerda que el enemigo está destronado, derrotado, destruido y desarmado. Y las armas que a veces tiene el enemigo son armas que tú le estás dando. El enemigo ya no tiene autoridad, y la autoridad que él tiene es la que tú le das. Es como si tuvieras a rayitas alimentándolo. Tú estás alimentando a ese gigante y ese gigante está creciendo en tu vida. Fíjate lo que dice Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Eso nos habla que todavía hay una batalla librándose. Aquí dice, resiste al diablo y si lo haces, él huirá. Y él tiene que huir y va a huir. Pero recuerda, siempre es Jesús quien derriba al gigante. No somos nosotros. Segunda de Pedro 1:3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¡Wow! En este pasaje dice que Dios no solo venció a Satanás y a los gigantes, sino que nos da todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, una vida en santidad. Nadie puede decir que no puede vivir de una manera santa o recta. Dios nos ha dado todo lo necesario. Solo nos falta cobrar el cheque. Muchas veces Dios nos da el cheque, ahí está en nuestras manos, pero no vamos y lo cobramos. Lo que motivó a David a pelear es lo mismo que nos debe motivar a nosotros. Y esto me lleva a mi tercer punto del día de hoy. Derribar al gigante por la fama de Dios. Este pequeño jovencito, David, tiene una relación íntima con el Padre. Podemos ver en los Salmos cómo él cuidando las ovejas, viendo las estrellas del cielo, cantaba a Dios, oraba, buscaba de Dios. Incluso muchos Salmos fueron escritos en ese momento. Pero cuando este joven iba a enfrentar a Goliat, dijo, tú vienes con espada, lanza y armadura, pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, del cual te has estado burlando. Algo cambió en David que en los demás no. Mi pregunta es, ¿qué fue? ¿Y sabes qué fue? Era la gloria de Dios que estaba en juego. Wow. Recuerda que este Goliat estaba burlándose del Dios de Israel, insultándolo. Pero David le dice, tú vas a caer, porque nuestro Dios es el único Dios verdadero. Amén. Si eso no pasa en nosotros, creo que va a ser muy difícil que esos gigantes caigan. Muchos piensan, quiero ser libre, pero no es para tanto. Pero esa frase tiene que cambiar. Quiero ser libre, pero quiero que Dios reciba la gloria. Déjame ponerlo de otra manera. Quiero hacerte una pregunta muy delicada. Respóndela en tu corazón. Y esa es la pregunta. ¿Dios está recibiendo la gloria en tu vida ahora mismo? ¿O hay algún gigante que tiene su pie en tu cuello y es la razón por lo que la gente de nuestro alrededor no puede ver a Dios en nuestras vidas? ¡Auch! Podrás hablarles muy bonito de Cristo a tus vecinos, amigos, compañeros de trabajo, pero no les va a importar mucho lo que dices. Si ven tu manera de vivir, y si tu manera de vivir no refleja a Cristo, no le estás dando la gloria a Dios. Tu vida no le está dando la gloria a Dios. 1 Samuel 17, 50 al 52. Así que David triunfó sobre el filisteo con una sola honda y una piedra porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gat y hasta las puertas de Cron. Los cuerpos de los filisteos, muertos y heridos, estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Aquí vemos en este pasaje que David lo hirió de muerte. David no tiene una espada en la mano, pero le quitó la espada y le cortó la cabeza. Y vemos en este pasaje cómo David toma esa cabeza y la muestra tanto a los filisteos y a los israelitas. David quería resaltar lo sucedido, quería dar énfasis, quería que todos supieran que el gigante estaba verdaderamente muerto. ¿Pero por qué le cortó la cabeza a David a Goliat? ¿No se han preguntado? Y hay dos razones. Número uno, David no quería que nadie de su propio ejército tuviera temor alguno. Recuerden que estaban perturbados, temerosos. Y aquí vemos este pasaje, que el ejército de Dios empieza a gritar victoria y empiezan a perseguir a los filisteos. Y número dos, David quería que los filisteos, el ejército enemigo, supieran con toda certeza que la victoria no era suya. Porque recuerden que estaban en dos montes y esta pelea sucedió en el valle. Entonces, te imaginas, yo me imagino estando en el monte y veo que Goliat cae con una piedra pequeña. Y digo, no, ahorita se va a levantar Goliat. Pero, oh sorpresa, cuando veo a David cortándole la cabeza a Goliat, yo diría, no. Ya de plano está muerto porque está muerto. El problema es que muchos cristianos esconden la cabeza del gigante. Ouch. No escondas la cabeza del gigante. ¿Sabes qué es esconder la cabeza del gigante? Es cuando tú no reconoces que hay un gigante en tu vida o un problema en tu vida. Y lo que estás haciendo es escondiendo la cabeza del gigante. Pero sabes, debemos reconocer que hay un gigante que hemos dejado crecer. Y el primer paso a nuestra libertad es confesar que tenemos un problema. Cuando se esconde un problema, este encuentra poder en las tinieblas. En cambio, cuando se confiesa el problema, este pierde poder. Fíjate lo que dice un pastor. La confesión hace que la luz de Cristo resplandezca sobre ese problema. Wow. Yo lo he experimentado. Cuando yo hice crecer un gigante en mi vida, tuve que confesarlo. Cuando lo confesé, sentí un alivio como no te imaginas. Aquí está mi esposa, estoy yo, sus pastores, hay líderes. Acércate con una persona madura en Cristo y confiesa cuál es ese gigante que te ha estado atacando. Confiesa cuál es el problema. Ese es el primer paso a tu libertad. No escondas la cabeza del gigante. Y quiero terminar con esto. No razones ni discutas con tu gigante. No. Cállalo en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué vas a hacer cuando tu gigante te comience a hablar? Recuérdale que está muerto. Y cállalo en el nombre de Jesús. Deja de escuchar lo que Goliat te está diciendo y comienza a escuchar lo que Dios te está diciendo. Dios te bendiga.